yo voy a incursionar en algo que va a ocurrir apenas mañana, de lo cual se sabe mañana. Uno puede decir, bueno, el futuro es difícil de intuir, pero tal vez lo que ocurra mañana está más al alcance, y hay años, momentos, semanas, días que más o menos. Te pido el título, por favor, Mariana.
Una apertura de sesiones inédita con muchas incógnitas.
La Constitución de 1994 estableció que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso debe realizarse el día 1 de marzo. Antes, según una tradición, no había una regulación, había una tradición histórica, empezaba más tarde. Ahora empieza el 1 de marzo, es superlógico que el periodo de sesiones sea prolongado. En realidad, a veces se estira con las sesiones extraordinarias. Este año, consecuencia de del resultado electoral que emparejó la relación entre el oficialismo y la primera oposición, es decir, que la oposición tiene casi las mismas bancas que el oficialismo, hay una situación de empate que paraliza bastante. Entre eso y algunas divergencias que fueron surgiendo, las sesiones extraordinarias prácticamente no se realizaron, y aún algunas circunstancias, algunas rutinas, algunos trámites propios de las sesiones ordinarias están en veremos, todavía en discusión, como son la propia formación de las comisiones parlamentarias, en la cual hay una discusión, hay un tironeo, pero que generalmente se resuelven con más facilidad. Lo que podría decir uno rápidamente de esto, porque vamos a pasar un poco a la sesión de mañana, es un escenario. A todo el mundo le encantan los escenarios de alta paridad, a todo el mundo. Hay gente que, bueno, que haya paridad, que yo. Más o menos, más o menos. Tiene su bemol, tiene alguna ventaja que hay que negociar, esa virtud. En una situación de tanta polarización como hay en la Argentina, con una oposición tan intransigente y demás, y con tanta paridad, el riesgo es la parálisis, que es lo que se está viendo. O sea, hay un riesgo de parálisis que está ocurriendo. ¿Seguirá ocurriendo? No lo sabemos, deseamos que no. Esperamos que no, pero puede pasar. En el camino, la oposición tumbó o no aprobó el presupuesto 2022, rompiendo lo que es en general una tradición, e hizo muy mal, y armó un bollo con bienes personales en la votación que al final perdió, por suerte. Prevaleció la posición del Ejecutivo, pero en todo caso, el periodo de sesiones extraordinarias, que tenía un temario interesante y en muchos casos no especialmente polarizado, porque no era más polarizado, quedó para después, ya veremos. Mañana el presidente va y abrirá las sesiones ordinarias. Y a mi ver, sin mayor originalidad, pero tal vez señalando algunos detalles que habría que chequear más, esta apertura de sesiones es inédita. ¿Por qué lo es? Por dos datos. Uno es que por primera vez se va a discutir ante el Congreso, en el periodo ordinario, sin duda, y casi seguro, un acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, se le pedirá al Poder Legislativo que apruebe el acuerdo que firmará el Ejecutivo. Lo firmará el Ejecutivo en un minutito, te voy diciendo, y se necesitará la aprobación legislativa porque el propio gobierno actual, el propio oficialismo, en este periodo, bajo la presidencia de Alberto Fernández, promovió una ley para que esto se votara. En su momento, esa ley, al final, después de muchas idas y vueltas, fue aprobada casi por unanimidad. Qué buen momento, ya no existe ese momento. Digo, ya no existe ese acuerdo, ya quedó atrás. Y la mayoría que el oficialismo, que el gobierno, que la Casa Rosada espera formar, es una mayoría extraña que tiene parte de votos propios del Frente de Todos y parte de votos de Juntos por el Cambio. Si no consigue esa alquimia, no conseguirá que se apruebe. ¿La va a conseguir? Impresión de uno es que sí, impresión dominante es que sí, pero hay que ver cómo se maneja particularmente el bloque opositor. Sabemos quién era presidente del bloque de diputados de Frente de Todos, Máximo Kirchner, renunció a su condición de tal, pero no a su banca, manifestando que no estaba de acuerdo con las tratativas que se iban llevando, con los acuerdos a que se estaban por arribar, y que por lo tanto prefería declinar la condición de jefe de bloque para permitir que el proyecto fuera empujado en el legislativo por algún diputado, algún colega que tuviera más empatía, no uso esa palabra, más afinidad con el proyecto del Ejecutivo. En general, el gobierno venía pensando que iba a llegar antes a este acuerdo, mucho antes, en el pasado remoto, tal vez, pero aún en el pasado cercano, uno podría decir, en el último trimestre del año pasado, pensó que iba a llegar cómodo a esta sesión y bastante antes. Tal vez que iba a llegar antes de fin de año, no llega. Y ahora ya se está contando con lo que antes se contaba con calendario, ahora se cuenta con minutero. O sea, se pensaba, ¿cuándo va a llegar? Bueno, en diciembre más o menos, en enero más o menos, bueno, en febrero. Llega para mañana. La impresión, de nuevo, las negociaciones se mantienen a un ritmo febril, se conocen públicamente cuáles son las mayores divergencias dentro de un marco de, en este momento, acuerdos generales, y no se sabe. Mi impresión, contando los minutos, es que no se va a llegar a algo parecido a un acuerdo que se pueda presentar en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, parecería que va a ser la Cámara de Iniciación, antes de la sesión que mañana al mediodía. ¿Cómo puede ser que diga una cosa tan imprecisa? Porque un poco imprecisas son las fuentes e imprecisa la situación. Faltan pocas horas, a uno le parece que no, porque aún si se, digamos, llegara a esa especie de punteo inicial, bastante, digamos, con una serie de especificaciones, para presentarlo ante el Congreso, para que tenga el rango de un proyecto de ley, para que esté fundado y demás, falta un cachito, me parece que no. ¿Qué me parece también? Que imagino que el presidente algo va a decir bastante, y ahí va a estar el clímax de la sesión de mañana, en la cual, insisto, hasta donde yo sé, por primera vez un bloque oficialista se divide para votar en una cuestión que no es de conciencia, en una cuestión que es de gobierno y de política económica, en cuestiones de conciencia, en cuestiones referidas a cuestiones religiosas, valorativas, cuestiones referidas a derechos civiles, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, por decir algunos y demás, se permite a veces a los integrantes del bloque votar conforme sus criterios y no se les impone o no se busca llegar a una solución unánime, o se admite que no se llegue. En cuestiones económicas no tanto, que una parte importante de los bloques, en general se habla de diputados, en realidad son los dos, el bloque de diputados y el bloque de Senado, el Frente de Todos, se divida y sin embargo no se fragmente o no rompa, hasta donde yo recuerdo de la historia argentina, y exhorto a Sergio para que en días siguientes estudiemos esto y revisemos esto, hasta donde yo recuerdo de la historia argentina, por lo menos en periodo de regularidad constitucional, que hay uno muy fuerte, que se comentó en el 83, y otros bastante intermitentes antes, yo creo que nunca ocurrió algo así. O sea, que un bloque se divida para votar y sin embargo no se fragmente o no se produjo una ruptura. Divisiones, rupturas sí hubo. Hasta ahora no las hay y esa es toda una cuestión. ¿Qué pasará entonces? ¿Cuál será el clima? Yo creo que es un clima difícil en el cual va a haber, y ya lo sabemos, pero bueno, va a haber un trabajo especial de las cámaras de la tele y de los comentaristas fijados en determinados personajes, en particular, integrantes en particular de la bancada del Frente de Todos. Por supuesto que los medios opositores, que son unos cuantos, también trabajarán y pasarán sus paneos sobre los integrantes, en particular de Juntos por el Cambio, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que posiblemente lleguen a alguno de esos cartelitos que se pusieron de moda en la Argentina tantas veces, y que a mí, básicamente, como cuestiones expresivas de la política, no me parece espectacular, pero me parece bien. En definitiva, son tomas de posiciones y son una forma de mediatizar para que un diputado, una diputada, un senador, una senadora, se haga ver un ratito, tenga sus 37 segundos de fama ese día para que lo miren, porque si no, durante la transmisión no está. La transmisión oficial puede que sea cuidadosa respecto a los protagonistas que, sobre los cuales se clavará más la mirada. El presidente es obviazo, porque el presidente habla. ¿Cuánto hablará? Una hora y moneda, es lo que se suele habitualmente. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, va a ser una. Máximo Kirchner va a ser otro. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, va a ser otro. Y los demás bastante menos, pero sobre ellos va a haber muchas miradas, muchas interpretaciones y demás. Un gesto de asentimiento va a ser traducido a 5.000 idiomas en la ulterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la transmisión oficial priman, pues, las cámaras de la televisión pública. Que al mismo tiempo las cámaras de otros canales, cuando se retomen los respectivos programas, como se decía antes, van a laburar con esas imágenes y con las propias, y van a mirar y van a sobreinterpretar un montón. No le arriendo la ganancia, otra expresión de viejo, ¿no? Hoy me viene con todo, ¿no? No sé qué me falta decir, basta, terminada. No, uno dice, por supuesto, la política tiene más complicaciones, ser dirigente ofrece mucho más riesgos y ripios que los que estoy mencionando, pero manejar la gestualidad en ese escenario es un temita, porque te van a estar sobreinterpretando todo el tiempo. Si el presidente, estoy simulando algo, pensando, si el presidente Alberto Fernández dice algo y Máximo Kirchner hace que no con la cabeza porque una mosca, un mosquito lo está rondando, te la debo. Y si hace que sí o si dice, entonces todo va a ser muy sobreinterpretado y todo va a ser muy sobretraducido. En un recinto que va a estar colmado de legisladores y legisladoras, porque como vos sabés, porque te lo hemos contado más de una vez, en la Cámara, como se reúne, como es una asamblea, se reúnen senadores y diputados, y no hay una Cámara de todes, se reúnen en la Cámara de Diputados, que tiene más bancas, y después se agregan bancas para los senadores que faltan. Como son unos cuantos los senadores, terminan todos medio apretaditos. Van a estar apretaditos también, y más que apretaditos, incómodos los jueces de la Corte Suprema, que hasta se tiraron un lance medio berreta, me parece a mí, pero por ahí estoy mal predispuesto con los jueces de la Corte, reconozco, de no asistir. Y bueno, su señoría, si no quiere asistir, no asista, no diga tanto, pide o que me releven de asistir, nadie te obliga a asistir. O sea, el Poder Legislativo no le puede imponer al juez, vaya mañana de tal hora a tal hora y escuche con cara de finge, aparte como todo, porque si no vaya a saber. En fin, van a ir y seguramente van a estar incómodos y seguramente el discurso del presidente va a tener el recorrido que suelen tener con los énfasis de la época. ¿Cuál es el recorrido que suele tener? ¿Cómo se arman esos discursos? En realidad arrancan siendo un mosaico medio imbancable, medio indigerible. ¿Por qué? ¿Cuál es? Todos los ministerios le llevan sus logros y sus metas, narrados por sí mismos. O sea, un poco entusiasmante los logros, un poco ambiciosos las metas. Es, de todo eso se hace un paquete, se subsume en un discurso general, y en este caso hay dos temas que resaltan. Uno que es central, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, su impacto, cómo se podrá o se logrará o se intentará que eso concilie con el pago de la deuda interna que tiene el Gobierno Nacional, más los demás proyectos. Y también va a haber sin duda una alusión al conflicto entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos, un tema que aparece en la agenda en un mundo donde uno podría decir a esta altura hay más cisne negro que cisne blanco. Te voy a contar una primicia, ¿viste? O sea, llamamos cisne negro, a partir de algún texto muy interesante, un libro precioso que así se titula, a los sucesos inesperados, los sucesos no previstos, que tal vez pudieron preverse, pero que no previstos, que no estaban en la mirada o en la sabiduría, sucesos importantes en la mirada de los especialistas, de los políticos y demás. ¿Por qué cisnes negros? Porque los cisnes negros existen. Hay muchos cisnes blancos y algún cisne negro. Entonces puede aparecer algún cisne negro, la vida es así, el mundo es así, pero en general hay más cisnes blancos. A esta altura parecería que hay más cisnes negros, o sea que hay más sorpresas, más disrupciones, más imprevistos que hechos que ya medianamente uno tiene en la cabeza. En todo caso, el conflicto bélico es toda una novedad, conmueve, por cierto, al planeta. El gobierno ha tomado posición, y seguiremos hablando de esto hoy, mañana y otros días, y sin duda también algo se va a decir. En definitiva, ¿y qué va a pasar con el fondo? ¿Dirá algo o no dirá el presidente? Te cuento lo que, en parte lo que me contaron. Primero, no es tan importante. Yo podría decirte que no es tan importante que yo te diga ahora qué va a pasar mañana, pero dale mañana, no es para tanto, no faltan ni 12 horas. Entonces no es para tanto, pero como para ilustrarte, decir cómo lo va pensando, la impresión que tengo es que no se va a llegar a un acuerdo y que el presidente va a dar algunas pistas, y también sin mayor originalidad y mezclando todo lo que se tiene, pero bueno, agregando algún poquito de sal o de pimienta que le pone uno, o de algo, aunque sea, no sé, albahaca, que huele también, qué sé yo. Impresión, el presidente algo va a decir, y sin duda en este momento, hasta el miércoles, ponele, la semana pasada, el tema más complejo, el tema en el que ya se estaba en el detalle, eran la disminución de los subsidios y los aumentos de tarifas de provisión de energía, de servicio público de energía. que el gobierno argentino está dispuesto a elevar en cierta proporción para algunos usuarios, no en la proporción que proponía el fondo, y en esta discusión entre porcentajes y cantidad de usuarios estaba la conversación. ¿Sabés qué pasó? Apareció el cisne negro del conflicto entre Rusia y Ucrania, y todos los productos, el valor de la energía va a trepar en el mundo, y por ende los calculitos que divergentes, por otra parte, que tenían hechos el gobierno nacional y el Fondo Monetario quedaron un poco caducos. ¿Qué pasará con esos calculitos y los arreglos? Impresión que uno tiene, no se van a ajustar todas las discusiones, pues si no, no termina más, y aparte no saben a dónde se van a ir los precios, y si se van a enfatizar aquello que los abogados llamamos en latín, viste que los abogados, ¿para qué hablamos en latín los abogados? Que somos curas nosotros, pero hablamos todavía. Rebus sic stantibus, que quiere decir que las cláusulas rigen mientras las condiciones más o menos, las condiciones que dieron origen al acuerdo se sostienen. Si las condiciones materiales, fácticas, no se sostienen, habrá que cambiar. ¿Qué es lo que quiere plantear el gobierno en términos muy gruesos? Que las tarifas algo deben subir, solo para algunos usuarios, no para todos, solo para algún valor determinado y por debajo del incremento de los salarios, ¿no? Del incremento anual de los salarios. Esto sería más o menos la propuesta que al gobierno le gustaría plantear y que tal vez formule o explicite el presidente mañana. Mañana lo sabremos, cuando estemos nosotros al aire, seguramente todo esto va a haber ocurrido y ahí la seguimos, no es para tanto.